El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de Pentecostés, año 2015. Fase 2, la resurrección de los santos. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de mayo del año 2015. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés. El tiempo avanza y vamos hacia el reino de Dios, y Cristo está listándose para venir. ¿Cuán lejos o cerca es esto? No lo sabemos. Pero sabemos que Dios nos dice guardar la fiesta de Pentecostés, la cual es llamada también la fiesta de las semanas. Vayamos a Éxodos, capítulo 34. Y vamos a leer comenzando en el verso 22. Éxodo, capítulo 34, en el verso 22, dice así: Y observarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la cosecha de trigo, y la fiesta de cosecha al final del año. Esto enlaza con Deuteronomio 16:16. De hecho, vayamos allí. Dado que ya cubrimos cómo contar a Pentecostés, y puede ver que hay un gran número de dificultades al tratar de entender eso, espero que el mensaje que di sobre cómo contar y la carta de abril y mayo le ayuden a entender más acerca de Pentecostés y lo que significa, cómo contar y por qué es importante. Esto es realmente una prueba. ¿Le creemos en verdad a Dios? ¿Confiamos en verdad en Él? ¿Obedecemos su palabra? ¿Le damos gracias por ella? ¿Le pedimos a Dios que esté con nosotros en todo lo que hacemos? Vayamos entonces a Deuteronomio 16 y vamos a empezar a leer en el verso 16. Deuteronomio capítulo 16, en el verso 16 dice: Tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura y en la fiesta de las semanas. Y esta es llamada la fiesta de las semanas, porque debe contar 7 semanas completas. Sigamos. Y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada uno dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Cuando sea que damos nuestras ofrendas y bendiciones, vemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Tan solo piense en qué fantástica bendición es tener la palabra de Dios y el entendimiento que Dios ha dado en los últimos tiempos, para comprender y entender las profecías, los días santos, el sábado, todas las cosas que Dios quiere que aprendamos. ¿Cómo nunca deberíamos tomar algo por seguro? Cada día, como llega, es un nuevo día. Oramos y estudiamos y pensamos con la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios y estamos constantemente yendo a la luz, quien es Jesucristo. En Juan 3 dice que aquellos que obedecen la verdad estarán yendo a la luz. La palabra de Dios es la verdad y Jesucristo es la verdad. Necesitamos mantener todas estas cosas en mente. También necesitamos entender que la bendición de Dios viene con amor y obediencia a través de su gracia y misericordia. Y tiene que entender que las maldiciones vienen porque no seguimos lo que Dios quiere que hagamos, así como el cristianismo del mundo. Dios está quitando todo de ellos, justo como dijo Jesús. es dado a nosotros el saber los misterios del reino de Dios, no al mundo. Cualquier entendimiento que han tenido muchas advertencias a través de los siglos que Dios se los va a quitar, como hemos visto en formas muy poderosas. Necesitamos entender que damos de acuerdo a las bendiciones que Dios nos da. Y hablaremos acerca de las ofrendas y demás, y entendemos que Dios ha hecho todo esto posible para nosotros. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado su verdad. Y aquí, y en toda América, aún tenemos suficiente paz y podemos reunirnos, podemos estudiar, podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vayamos ahora a Levítico 23. Aquí hay un resumen de todos los días de fiesta. Vayamos allí entonces, Levítico capítulo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 37. Levítico capítulo 23, en el verso 37, dice así: estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, un holocausto y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Todas aquellas cosas combinadas para mostrar que tenemos acción en nuestras vidas y prueba de nuestro dar a Dios, que estamos probando a Dios, porque Él dice que Él nos bendecirá. Recuerde, no todo va a ser bendición física. No todo va a ser derramando dinero en el banco para usted. ¿Qué de la bendición de entender la palabra de Dios? ¿Qué de la bendición de tener sus oraciones respondidas? ¿Qué de la bendición de tener toda la palabra de Dios? ¿Qué de la bendición de libertad de reunirnos que tenemos hoy? Sabemos lo que está viniendo por la profecía, que todas esas cosas se van a ir. Pero, ¿qué estamos haciendo? Es como el viejo dicho que dice: recoja la paja mientras el sol brilla. No espere hasta que llueva, porque no podrá cortar la hierba para la paja. Veámoslo de esa forma y reclamemos la bendición de Dios. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, estamos aquí en Levítico 23. Vayamos entonces al verso 15. Tan solo una revisión del registro. Levítico 23, en el verso 15, dice así: y contarán, comenzando con el siguiente día después del sábado. Este año fue el sábado semanal, y el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Es por eso que Pentecostés llega tan temprano este año. Sigamos leyendo. Comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, que representa la aceptación de Cristo por Dios el Padre en el cielo arriba por nosotros. Leamos. 7 sábados completos serán. Son semanas completas, con el sábado siendo el séptimo día. Continuemos. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Aquí está lo que debían hacer. Esta es una ofrenda especial. Esta es una ofrenda que es diferente, porque toda otra ofrenda, con la excepción de las ofrendas de paz, debían tener pan sin levadura. Entonces veamos lo que dice concerniente a esta ofrenda especial, que debía ser preparada en las casas, llevada al templo para la fiesta de Pentecostés. Leamos, verso 17. Sacarán de sus casas dos panes mecidos de dos décimas partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Y vamos a ver que hay un buen uso para la levadura. Continuemos. Ellos son los primeros frutos del Señor. Veamos el simbolismo. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura equivale al pecado. Debemos sacar el pecado de nuestras vidas, pero morimos, somos puestos en la tumba y luego resucitados. Cuando es resucitado y sacado de la tumba, o cambiado, transformado, si aún está vivo cuando Cristo regrese, es completamente diferente. Eso es lo que esos dos panes representan con la levadura. También, una vez es horneado, es cambiado permanentemente. Y eso representa siendo permanentemente cambiado de carne a espíritu. Estos son las primicias. Luego están todas las ofrendas de sacrificios y los siete corderos son probablemente símbolo de las siete iglesias que cubrimos en el día 49, de acuerdo a Apocalipsis 2 y 3. Creo que es muy importante que fuimos a través de los primeros tres capítulos de Apocalipsis, palabra por palabra, de modo que podemos evaluar nuestras vidas personales, evaluar nuestras vidas colectivamente, evaluar cómo estamos en amarnos el uno al otro, evaluar cómo estamos en amar a Dios y servirlo. Veamos algo muy inusual, porque en Mateo 13 explica algo acerca del buen uso de la levadura. Vayamos allá, a Mateo 13. La levadura en sí misma no siempre equivale al pecado, pero la razón que Dios usa levadura como un tipo de pecado durante la fiesta de panes sin levadura es porque pecar es muy fácil. Pablo escribió que llegamos a estar abrumados con el pecado que tan fácilmente nos asalta. Es por eso que debemos mantener nuestra mente centrada en Cristo. Entonces leamos en Mateo 13 y vamos a comenzar en el verso 33. Mateo 13, en el verso 33, dice así: otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura. Piensen eso por un minuto. El reino del cielo es justicia. Entonces, por tanto, esta levadura no puede significar que sea comparado a pecado. Esto es un buen uso de la levadura. Leamos. La cual una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo estuvo leudado. Y dice que el reino del cielo es comparado a la levadura. ¿Por qué? Cuando la levadura está creciendo la masa, está cambiando la naturaleza de la masa. Esto es comparado a la buena obra del Espíritu Santo que está obrando en nosotros para desarrollar el carácter espiritual. Eso es algo tremendo. Los dos usos diferentes, sin levadura y con levadura. Una vez es horneado, eso es lo que debían hacer en sus casas para esta ofrenda de dos panes. Cuando eso ocurre, es permanentemente puesto y la naturaleza ha sido completamente cambiada y ahora tiene pan para comer. Entonces, asimismo, cuando seamos resucitados de los muertos, lo cual este día representa, seremos completamente cambiados, será fijado. Es por eso que debemos crecer y vencer hoy. Veamos algo más que dijo Jesús concerniente a su venida. En el día 49 resaltamos esto, a través de la primera fase del regreso de Jesús. La primera fase es, los cielos se enrollan como un rollo. El sol brillante, el cual brilla de oriente a occidente, es el brillo del Hijo del Hombre. Esto es mostrado allí, en los cielos, por año y medio. Es interesante cuando dice, todo ojo lo verá. Escuchen, hermanos, Lo más grande que Dios va a hacer es enviar a Jesucristo de regreso a este mundo. Por favor, entienda y comprenda que va a ser el testimonio más grande que ha sido dado. Este testimonio será la señal del Hijo del Hombre en el cielo y estará allí por la mayor parte de un año. Vayamos ahora a Mateo 24. Jesús está hablando acerca de la generación del tiempo del fin, la generación que vio la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Fue un tipo, pero está el antitipo o el cumplimiento en la generación final. Entonces leamos en Mateo 24 y vamos a empezar a leer en el verso 34. Mateo 24, en el verso 34, dice así: verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. En relación al regreso de Cristo y la resurrección de los santos. Entonces, esto lleva al establecimiento del reino de Dios. Note cuán seguro es esto. Sigamos leyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Todos aquellos que creen en ir al cielo, todos aquellos que no creen en la resurrección, esto incluso pasó durante el tiempo de Pablo y él tuvo que corregirlos. ¿Qué dijo? ¿Qué es esto, que alguno de ustedes no creen en la resurrección? Es por eso que Pablo tuvo que escribir 1 Corintios 15 en gran detalle para mostrar lo que pasará. Sigamos leyendo, verso 36. Pero concerniente ese día y a la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. ¿Por qué él diría eso? Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Veamos lo que Pablo dijo a la iglesia después de hablar acerca de la primera resurrección, en el capítulo 4. Recuerde que Jesús dijo que no sabemos el día ni la hora, eso es cierto. Pero ¿cuánto debemos saber? ¿Cómo vamos a saber esto, aunque cuando lleguemos al cumplimiento de eso, como encontramos en el libro Apocalipsis, entenderemos, porque nadie sabe el día o la hora? Entonces leamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el verso 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 1, dice así: ahora bien, concerniente a los tiempos y las temporadas, la resurrección que Pablo acabó de hablar. Leamos: hermanos, no hay necesidad que les escriba, porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Van. No esperarán la primera fase. Los cielos se enrollan como un rollo. Hay un nuevo sol en los cielos. No sabrán qué hacer. Sigamos, verso 3. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como trabajo de parto viene sobre una mujer que está con hijo, y por ningún medio escaparán. Ambas cosas son ciertas. ¿Por qué? Cuando el sol se oscurezca y la luna se oscurezca y todos los terremotos tengan lugar, ¿qué le pasa a la tierra? Dicen una de las profecías en Isaías que va a tambalearse de aquí para allá como un borracho. ¿Quién va a saber qué día es en realidad el día de Pentecostés, porque todo está desincronizado? Solo el Padre. Veamos un par de cosas en el libro de Apocalipsis. Tan solo revisaremos el capítulo 6 y luego veremos cómo se ajusta. Siempre recuerden, como he señalado, incluso en medio del problema y de tiempos de angustia y corrección, Dios nos da espacio para el arrepentimiento. De eso es lo que Apocalipsis 7 se trata. A causa de las cosas terribles que van a pasar, la cautividad de Israel. Aquí está lo que va a pasar después de que aparezca la señal del Hijo de Hombre. Vayamos entonces al libro Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Apocalipsis, capítulo 7, en el verso 1, dice: Y después de estas cosas, vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera soplar en la tierra, o en el mar, o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hay siete iglesias y hay siete semanas para la cosecha. Con el martirio de los santos, el quinto sello, termina la cosecha de la iglesia, con la excepción que los pocos que están en el lugar de seguridad. Los pocos que están allí lo están para cumplir las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo que Él construiría su iglesia y las puertas de la tumba nunca prevalecerían contra ella. Cuando tiene un martirio universal de los santos, como encontramos en el quinto sello en Apocalipsis 6, entonces, a menos que Él tuviera aquellos pocos, quienquiera que sean, donde sea que vayan, donde sea que se encuentren, donde sea que se encuentre el lugar de seguridad, no moriría. Es por eso. Aquellos que van no sabrán que van a ir, sino hasta que los ángeles lo lleven allí. En Apocalipsis 7 encontramos las 12 tribus de Israel y la gran e innumerable multitud, y luego el resto del capítulo muestra que han salido de la gran tribulación y estarán delante del trono de Dios. Recuerde, porque esto los muestre de pie delante del trono de Dios, no significa que van a preceder la primera resurrección. Eso nunca pasará. Nadie va a recibir vida eterna, sino hasta que la séptima trompeta y la resurrección tenga lugar. Sin embargo, este es el día 50 de la cosecha de Dios. Justo como el primer Pentecostés, y Dios derramó su espíritu sobre lo primero de las primicias allí. Y en Apocalipsis 7 es lo último de las primicias, el comienzo y el fin. ¿No es allí donde comenzamos en Apocalipsis 1? Sí. Vayamos ahora al libro de Oseas, al capítulo 5. Es importante que entendamos, porque la tribulación en contra de Israel no dura 3 años y medio completos. Esa es la tribulación contra todo el mundo. Cuando esto habla acerca de Efraín, y esto no es tan solo los británicos, Efraín es un tipo de todas las 10 tribus. También esto incluye a Judá, porque Judá es mencionado en Apocalipsis 7. Vayamos entonces al libro de Oseas, capítulo 5, y leamos en el verso 14. Oseas, capítulo 5, en el verso 14, dice así: Porque yo seré para Efraín como un león, y como un león fuerte para la casa de Judá. Para ambos. Sigamos. Incluso yo rasgaré y me iré, enviándolos a la cautividad y tribulación. Sigamos. Quitaré y nadie los rescatará. Ningún ser humano va a rescatarlos, pero Dios no los acabará totalmente. Aquí está lo que Él va a hacer. Sigamos leyendo. Verso 15. Yo iré. Regresaré a mi lugar hasta que ellos confiesen sus culpas y busquen mi rostro. En su aflicción me buscarán sinceramente. Es por eso que tenemos Apocalipsis 7, y aquí están lo que hacen. Sigamos leyendo, Oseas capítulo 6, en el verso 1. Oseas capítulo 6, verso 1, dice: Vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos sanará, ha herido y nos vendará. Después de 2 días nos revivirá. ¿Qué es Apocalipsis 7 sino un revivir de los hijos de Israel y la gran e innumerable multitud? A Israel primero y luego a los gentiles. Tenemos todas las cosas que se ajustan en Apocalipsis 7. ¿Cuánto dura un día en profecía? Un año. Y aquí nos dice, después de 2 días. Lo cual significa, después de 2 años. Él nos revivirá. Eso es exactamente lo que está en Apocalipsis 7, con el sellamiento de los 144.000. Sigamos leyendo. En el tercer día nos levantará y nosotros viviremos a su vista. Ahora, vea cómo trabaja Dios. Recuerde todas las plagas en contra de los egipcios y cómo las primeras plagas también afectaron a los israelitas en la tierra de Gosén. Luego, cuando Dios comenzó a hacer las cosas más intensa y poderosamente, Él separó a los hijos de Israel de las plagas que vinieron sobre los egipcios. Así es precisamente como los 144.000 y la gran e innumerable multitud en Apocalipsis 7 son revividos. Luego, un año después, la resurrección tiene lugar. Todo esto tiene lugar en el penúltimo Pentecostés. Entonces tendrán el Espíritu de Dios un año. Serán comparados con la parábola de los trabajadores en la viña, aquellos que son contratados en la onceava hora, pero aún fueron pagados igual como los contratados en la primera hora, una moneda de plata. Y en este caso es vida eterna. Todo esto lo podemos ver que cambia en Apocalipsis 8, todo lo que hay. Iremos a la fiesta de trompetas e iremos a través de Apocalipsis 8 un poco más cuidadosamente, pero ahora vamos tan solo a revisarlo. Si compara la intensidad de las plagas y la guerra que vienen, comenzando en Apocalipsis 8, comparado con Apocalipsis 6, todo es cambiado. Ahora son los ángeles de Dios en contra de Satanás y sus demonios y los hombres que los siguen. Intervención directa de Dios, más intensa que Apocalipsis 6. Entonces vayamos a Apocalipsis 8 y empecemos a leer justamente en el verso 1. Apocalipsis capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice: Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y siete trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar. Y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Pare justo allí. ¿Qué nos dice esto? La resurrección no ha ocurrido. Los santos, quienes aún están en la carne, 144.000 y la gran e innumerable multitud, y aquellos en el lugar de seguridad, están orando y suplicándole a Dios cada día, día a día, rogándole. Nuestras oraciones suben delante de Dios de esta forma, justo al altar de Dios. Es por eso que es tan importante, hermanos, entender acerca de la verdadera gracia de Dios y la gracia sobre gracia que Dios nos ha dado hoy. Sigamos leyendo, verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar, y lo echó a la tierra. Y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y un terremoto. Entonces los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Veremos lo que pasa aquí. Esto es tremendo, es realmente tremendo. Sigamos, verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo, y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra, y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. ¡Wow! Mucho más poderoso. Sigamos, verso 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta. Recuerde, como lo he señalado, el único lugar en la Biblia donde tiene una secuencia de trompetas, de modo que puede tener un último sonido de trompeta para la resurrección, es en el libro de Apocalipsis. Veremos que la séptima trompeta representa la resurrección, y esta es la última trompeta. No hay ocho ni nueve, hay siete. Sigamos leyendo. Y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas, porque fueron hechas amargas. Sigamos, verso 12. Luego el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. ¿No cambia eso todo en relación al calendario hebreo calculado? Sí, es por eso que podemos saber los tiempos y las temporadas, pero no sabemos el día o la hora. Todo está fuera de balance aquí. Veamos algunas de las cosas que dice acerca de la resurrección. Pero primero vayamos a Apocalipsis 11. Guardaremos Apocalipsis 9 y 10 para la fiesta de trompetas. Cuatro trompetas suenan en Apocalipsis 8. Dos en Apocalipsis 9. Hay una más por ser tocada y la encontramos en Apocalipsis 11. Eso tiene lugar después que los dos testigos han sido asesinados. ¿Y qué tan largo es el ministerio de ellos? 1260 días o 3 años y medio. Entonces, ¿qué pasa cuando su ministerio termina? Dios permite que los dos testigos sean asesinados. Él deliberadamente hace que sean asesinados. Eso va a cumplir una profecía tremenda. El mundo se regocijará. Todos serán capaces de verlo. Creo que Dios va a mantener todas las cosas tecnológicas en su lugar, a pesar de todo lo que va a pasar. Entonces, el mundo sabrá y verá y entenderá. Y no tendrán absolutamente excusa alguna. Ellos van a pensar que esta es una invasión de afuera del espacio. En eso estarán en lo correcto. Serán extraterrestres. No porque hayan extraterrestres allá afuera, sino que el mundo no los conoce. Dios el Padre, Jesucristo, los ángeles de Dios, son los extraterrestres a quienes ellos estarán peleando. Vea lo que los ángeles hacen cuando tocan la trompeta. ¿Cómo va a ser capaz el hombre de pararse en contra de Dios? No puede. Va a haber demasiada gente muerta y demasiada destrucción. Algunas personas preguntan, ¿por qué Dios haría eso si Dios es un Dios de amor? Porque Él tiene demasiado amor que Él quiere rehacer este mundo con su reino. Todo lo concerniente a los reinos de hombres y sus religiones, negocios y las cosas que hacen, cuando lee acerca de la caída de Babilonia, debe ser destruido. Todo ídolo va a ser demolido, toda catedral va a ser llevada a escombros y ruinas, todo templo, toda iglesia. Todos esos están en contra de Dios. Los dos testigos van a sumar a esto. Cuando los dos testigos mueran, aquí está lo que va a pasar. Van a permanecer en las calles de Jerusalén, llamada Sodoma y Egipto. Entonces vayamos y leamos en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a comenzar en el verso 9. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 9, dice así: Entonces aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas, y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos, y harán fiesta, y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Dios siempre deja que el enemigo piense que va a ganar, incluso en el último minuto. Ellos van a decir, ¡Hurray! Finalmente, desde todo esto finalmente los tenemos. Vea cuán maravilloso va a ser esto. Volvamos juntos a lo que necesita hacer. Reconstruiremos la tierra, reconstruiremos todo como queremos. Estamos tan felices que se han ido porque causaron demasiado daño, diluvios y sequías, y toda clase de cosas terribles. ¿Cómo podría ser esto de Dios? Bien, Dios va a tener una sorpresa para ellos. Leamos, verso 11. Entonces, después de los 3 días y medio, el espíritu de vida entró en ellos y se pararon sobre sus pies. Es por eso que no debemos temer nada, porque Dios va a levantarnos de los muertos. Él quiere que mantengamos nuestra mente en el reino de Dios, que nos mantengamos enfocados en crecer y vencer, de modo que estaremos en la resurrección. Esto va a ser un tiempo fantástico. Ocurrirá en Pentecostés, porque somos las primicias de Dios. Sigamos leyendo. Y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos, y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, «Vengan acá arriba». Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. ¿Qué tenemos aquí? Los dos últimos mártires. Recuerde que Cristo ha dicho, «Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos». Estos dos mártires, los dos testigos, los siervos que Dios personalmente escogió para hacer esto, de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y de Leví desde la casa de Aarón, serán los primeros resucitados de los muertos. Los últimos serán los primeros. ¿Guarda Dios su palabra? Sí. ¿La guarda precisamente? Sí. ¿Necesita esto alguna explicación secundaria? No. Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y estas son las palabras de Cristo que él inspiró a Juan que escribiera. Luego note lo que pasa aquí. Sigamos leyendo. Verso 13. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7.000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Esta es la última trompeta de las siete. Esto habla de la resurrección justo aquí. Es por eso que tenemos que poner todas las escrituras juntas. Leamos con atención. Y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien está por venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¿No es esto la resurrección? ¿No incluye esto toda categoría de resurrección? ¿Los profetas de lo antiguo, David y alguno de los reyes? Sí, y todos los santos. Recuerda lo que aprendimos concerniente al calendario hebreo calculado. El primer día del año es la fiesta de trompetas. La única otra forma de contar es desde Nisan, el primer mes. Cuando cuenta desde Nisan, entonces tiene la cuarta fiesta, que es Pentecostés, y este es a su vez el tercer día santo. Sin embargo, cuando cuenta desde trompetas, Pentecostés es el último día, justo como dijo Jesús allá en Juan 6, que dijo que Él los resucitaría en el último día. Pase ahora a la siguiente pista.